Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que
Dios es grande.
En la última lección, si recuerdan, veíamos el aspecto de la parte laboral. Veíamos en el capítulo 3, en el versículo 22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como con corazón sincero, temiendo a Dios. Y ahora lo que vamos a ver es la parte de los amos. Capítulo 4, versículo 1, la instrucción de parte de Pablo para los amos. Es muy similar y dice ahí la escritura: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo, perdón ahí, de los cielos. Y entonces ahora se torna hacia los gerentes, supervisores, dueños, porque sería la parte aplicable, porque ya no hay esclavitud, ya no hay dueños o amos como había en el primer siglo. Entonces sería aplicable para todos los que son dueños o que tienen gente laborando con ellos. Y esa es la parte que vamos a tratar de entender. Levante la mano aquí, ¿quién es supervisor, gerente o dueño de una pequeña empresa que tiene empleados? Levante la mano. Si no, me salto la clase, ¿eh? Nada más una persona. Dos, alce la mano bien. No le vamos a pedir dinero, no se preocupe. Ok, muy bien, hermana Lili, gracias, hermana Lili. Cuando se es gerente, se trabaja con artículos, con materia, ¿no? Ese es el nombre correcto, ¿no? Cuando se es supervisor, se trabaja con personal. Entonces, cuando uno es supervisor, el trabajo es con la gente, con los empleados, y es uno de los trabajos más difíciles que hacer. Porque realmente, por un lado, tú no eres a veces dueño de la compañía y tienes un corporativo o inversionistas o una compañía o el propio gobierno, y te ponen entre tus empleados o los empleados de ellos y ellos, y tienes que darle resultados a ellos, y tienes que trabajar con la gente de abajo. Entonces esa es la parte difícil, ¿no?, para los supervisores. Y luego tenemos la gente que es empresaria o la gente que son dueños de compañías o que tienen algunos empleados. También eso es muy, muy complicado, ¿no?, porque ellos tienen que darle trabajo a estas personas, tienen que cuidarlos, tienen que ayudarles, tienen que estar al tanto de ellos. Y por otro lado, tienen que sacar lo suficiente para poder llevar a flote la compañía y puedan no solamente darle el salario a ellos, sino que también dar un salario a sí propios a sí mismos y poder continuar ello, ¿no? Mucha gente no le gusta ser empresario, no le gusta ser dueño, dicen: yo prefiero ser empleado porque es mucho dolor de cabeza. Y hay mucha gente que no le gusta ser supervisores porque realmente es un gran dolor de cabeza. Bueno, lidiar con gente es uno de los retos más grandes que tiene el ser humano. Tienes que tener el carácter, la paciencia, ¿verdad? La preparación, ¿verdad? La adaptación, y es muy, muy complicado. Yo estoy seguro que muchos de ustedes han tenido amos, no hablo en el sentido del primer siglo, sino patrones que han sido difíciles. Levante la mano quien tuvo alguna vez en su vida un patrón, un supervisor que fue un dolor de cabeza. Levante la mano. Ahí están, todos. Así que todos saben de lo que estoy, hablando el día de hoy. Entonces, aquí la instrucción paulina, inspirada por el Espíritu Santo, es: amos, haced lo que es justo. Reiteramos, amos es dueños, curios, que significa señor, amos o dueños. Y viene la palabra justo, ¿no? Del griego dikaios, una palabra que se usaba en la obediencia de la palabra de Dios. Es adoptada del judaísmo. Esto es lo que la ley de Moisés decía: si guardabas la ley de Moisés o lo hacías, estabas haciendo justicia. La ley de Moisés es considerada la verdad, practicarla es ser justo. En este caso, los amos, los dueños, tienen que ser justos, hacer lo que es justo, o sea, basado en todo lo que la compañía te pide que hagas. En el caso de los amos, de los dueños, no podías abusar totalmente de tus jornaleros o de tus siervos. De otra manera, eso tampoco era considerado justo. No podías quitarles pago de su salario, porque de otra manera no sería ¿qué? No sería justo. Si vemos, por ejemplo, ahí en la carta de Santiago, miramos cómo es que los amos y la iglesia primitiva tuvo muchos amos, por eso aquí se menciona esto. Si miramos en Gálatas capítulo 5, en el versículo 1, veríamos esta idea de la razón por la cual los amos no hacen lo justo, o por qué los amos no son justos a veces, ¿ok? Y dice ahí en Santiago capítulo 5, versículo 1, dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su mojo, dice, testificará contra vosotros. Y devorará, dice, del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Dice, habéis engordado vuestros corazones como en día de mudanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. ¿Por qué es importante que se dé esta instrucción a los amos? Porque el amo puede tener soberbia, y estamos todos de acuerdo que los ricos se vuelven más ricos y que los pobres se vuelven más pobres, y que ahí de vez en cuando hay un porcentaje muy mínimo que de los pobres sale uno y se hace rico. Pero la mayoría de la gente rica es rica, y estamos todos de acuerdo que es por el gran trabajo que han hecho sus empleados, sus jornaleros, sus trabajadores. En el primer siglo eras dueño de esclavos, ellos no tenían derecho alguno. Si tú querías, los podías matar. Si eran mujeres, las podías tomar y podías tener hijos con ellas. No tenían ningún derecho. ¿Cuánto avance existió después de la revolución industrial? Muchísimo. Tal avance ha sido de que poco a poco los jornaleros han pedido más derechos. Si eran súbditos del rey en los tiempos medievales, se les daba más tierra, se les daba más derechos, se les cobraba menos impuesto. Y así va pasando hasta el siglo XXI, y el día de hoy tenemos gente que ya tiene derechos el día de hoy. Y los derechos se reclaman. Y por eso hay leyes que se establecen en este país y en otros países donde dicen que tal persona, si es un jornalero, si es un empleado, puede trabajar solamente tantas horas. Si trabaja tantas horas, requiere ciertos beneficios, y si requiere ciertos beneficios, pasa eso. Pero luego, la gente que es rica siempre se las va a figurar y decir: ¿cómo le hago para encontrar una apertura dentro de las leyes que me pueda permitir hacer esto? Y esto es lo que estamos viendo en estos últimos 30 años, ¿no? Se sigue cambiando la idea, ¿no? La idea es, antes había mucha estabilidad, porque la mayoría de la gente estaba de planta o tenía su trabajo estable, y con su trabajo estable tenía que tener beneficios, tenía que tener vacaciones, tiempo libre, tiempo de enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los últimos 30 años ha cambiado también, y la forma en que han cambiado es que tratan, la gerencia, los superiores tratan de minimizar las horas. Ahora no puedes trabajar más de 40 horas porque tengo que pagar tiempo extra, overtime, así que menos horas. Si trabajas menos de 30 horas no tengo que dar beneficios porque es part-time, es medio tiempo, y de esta manera lo vamos haciendo. O lo, como se hace últimamente, si eres contratista, ya tú te preocupas. Si hay una demanda, eres tú, no soy yo. So, yo puedo edificar un edificio, agarro contratistas, yo no estoy encargado, son ustedes, porque yo te contraté, tú haces el techo, yo te contraté. Entonces, poco a poco se va diluyendo de tal manera que hay menos derechos, menos beneficios, la gente sigue siendo rica, la gente sigue siendo ¿qué? Pobre. Ahora, esto sucede y sucedía. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo Dios? Para aquellos que están en estas posiciones de supervisores, gerentes, dueños, empresarios, tienen que hacer lo justo. Es lo que dice. Hacer lo justo indica hacer lo que está de acuerdo a las leyes gubernamentales y hacer lo que está de acuerdo conforme ¿qué? A Dios. Hay una cosa muy interesante que yo no entendía de ellos hasta ahí por el año 93, fue la primera vez que lo escuché, 92, 93, que se llamaba en aquellos tiempos el compartir las ganancias de la empresa a la que trabajas. Le llaman profit sharing, dicen que okay, vamos a compartir las ganancias. La idea de profit sharing es una mentalidad realmente que salió en los 60s o 70s, donde dice la gente, si quieres que tu empresa sea mejor, tienes que hacer que tus empleados reciban beneficios de toda la empresa. Así que lo que gane la empresa, gana tu empleado, y por automático va a haber más productividad, va a haber más ganancias, va a haber más ventas, todo va a estar mucho mejor. Es lo que decían. Entonces, ¿qué pasa? Agarraron y hicieron que el profit sharing y dijeron que te vamos a dar esto como es parte de tu ganancia y lo vamos a poner ¿en el qué? En el retiro, ¿no? Es algo que está haciendo, por ejemplo, México ahorita con la modalidad, ¿no? A ver si tienen dinero, ¿va? Dentro de 15 años, porque todos están apartados por su modalidad, a ver si lo tienen. Entonces, que apartan un dinero para su jubilación, para su retiro. Y te vamos a dar lo que es de la compañía, te vamos a dar, tú pones tanto, yo pongo tanto y compartimos esto. Recuerdo cuando trabajaba yo en McDonald's, me daban 100% de lo que ponía. Yo ponía 1,500, me daban $1,500 automático. Era un regalo de la compañía para que nosotros le echáramos más ganas cada vez. Pero ¿qué sucede, hermanos? Esta idea tiene que ver con lo que es justo. ¿Qué es justo? Lo que es justo, dice Dios ahí, si los jornaleros, como dice ahí, han trabajado las tierras, y si ellos trabajan las tierras nuestras, debe de pagársele lo que es justo, lo que es correcto. ¿Y qué es lo justo, lo que es correcto? Lo vemos en la parábola de los jornaleros. Tú empleas a alguien. Estamos en el estado de Illinois, automáticamente no le puedes pagar menos de ¿qué, hermanos? Del mínimo. Si tú eres cristiano, hijo de Dios, no puedes pagarle menos del mínimo. Eso es lo que es justo. Por eso hay muchísimo tráfico humano, porque hay muchísimos niños, jóvenes que llegan y automáticamente los ponen ¿qué? Los ponen a trabajar. Por eso muchas de las empresas, hablando por ejemplo, empresas gigantes, ¿qué es lo que hacen? Toman sus productos, los fabrican en China o en las Filipinas o en otros países. ¿Por qué? Porque allá no tienen estas restricciones donde trabajan los niños, donde trabajan los jóvenes. Entonces, de esta manera, ¿qué? Es más barato para ellos el producto, lo venden a la misma cantidad y por eso hay un libre comercio increíble en todo el mundo. Pero, ¿qué es lo que es justo? Lo justo sería que si tú tienes una empresa aquí o eres supervisor de aquí, tienes que pagar lo que dice la ley. Tienes que pagar al tiempo que lo determina la ley. No puedes quedarte el dinero. Esto es algo que debemos entender, hermanos, ¿okay? Si algún día, le hablo los que no quisieron levantar la mano, porque, a ver, levanten la mano otra vez. Ok. Si usted queda de acuerdo con alguien en pagarle, le paga a ese momento. No da buen testimonio a la iglesia que usted quede en un acuerdo con una persona y diga, ok, te voy a pagar todos los viernes. Y tú te excusas que no me pagó a mí el patrón. Eso no vale, porque tú como cristiano vas a cumplir como considera Dios, lo que es, ¿qué, hermano? Justo, lo que es justo. Si tú dijiste tanto, ponle precio y lo arreglamos así. Es tanto, yo te pago lo que es justo, lo que tú vas a hacer lo que es justo, no vamos a aprovecharnos de ti. Porque también se le da un testimonio a Dios. Imagínate tú que tengamos un hermano o hermana que sea patrona y luego le diga a ese no, y le quede, y le deba a este, y le deba a qué, le deba a este, ya que me paguen, ya que. No, o sea, tú tienes que pagar lo que es que, dice ahí, haced lo que es que, hermano, justo y recto con vuestros, ¿qué? Siervos. Con vuestros siervos. Con vuestros siervos. Una vez me preguntaron los hermanos en México, hermano, ¿qué debemos de hacer? Le digo, bueno, si es empleado el hermano, deben de darle para que se retire, el seguro social para que se retire, porque eso es lo que es, ¿qué? Justo y lo que es, ¿qué? Recto. Es lo que uno debe de hacer, hermanos, cuando uno es empleador, cuando uno es supervisor, cuando uno es gerente. Uno debe de considerar ello, ¿no? ¿Qué se hace muchas veces en ciertas empresas? Exprimen al empleado y ya cuando llegan a mi edad, a los 40, 45 años, ya no van a funcionar. ¿Verdad? Agarran otro chalán, otro empleado y que dicen, órale tú, a chambar, a chambear, dicen, ¿verdad? Porque se dice chambear, ¿verdad? Porque así se le decía el chambers, el comercio, chambers o compras, decía el comercio. Como ahí se le transliteró de esa manera, chambeador. Entonces, que órale, éntrale tú. Entonces, corrían al más viejo y empleaban al más que joven. La pregunta es, ¿esto es justo, hermanos? Se ve en el mundo. ¿Lo deberíamos hacer nosotros como cristianos? No. Una vez recuerdo que estábamos platicando en la compañía que trabajaba y había una persona que había trabajado 25 años, hermanos. Estaba 2 años de retirarse, pero pues ya estaba grande, era robusto, no podía trabajar de la misma manera. Y en una junta de supervisores, estábamos 5 supervisores y estábamos empezando a correr a los... ¿Quién vamos a correr? Y estábamos diciendo... Entonces llegó la supervisora, era afroamericana, me acuerdo bien clarito, me dice, le dice a todos, ¿saben qué? Yo ya quiero correr a este John porque pues realmente ya no la hace. Ya no la hace. Y no tengo resultados y lo quiero correr. Y lo quería correr. Y le dije, espérame, o sea, le dije, no es mi supervisor. Le digo, yo lo agarro si quieres, pásamelo a mí, yo lo agarro. Le digo, no es justo que haya trabajado 25 años en la compañía y tú lo vas a correr 2 años antes de jubilarse. Le digo, ¿por qué no hicimos esto hace 20 años? Tenemos que entender que el hombre se va degradando, se va decayendo y no puede hacer lo mismo. Pero esto es justo, ¿no, hermanos? Justo es darle una ¿qué? Él hizo que la compañía sea lo que es el día de hoy. Vamos a dejar que se jubile correctamente. Eso es lo que es justo y recto. Dice, con vuestros siervos, porque correrlo 2 años y no recibir su pensión correctamente, hermanos, a mí se me hace que no es justo. Se enojó la muchacha, pero sí me lo pasaron al gerente. Y ahí yo le dije, ¿sabes qué? Te lo voy a poner más fácil porque tú, la verdad, ya estás a para jubilarte. Vamos a poner un restaurante tranquilo, no hay problema. Tú. Y bien contento estaba, bien feliz, porque ya estaba bien estresado. O sea, ¿qué estamos diciendo con esto? Esto es algo que es justo y recto. Me dicen los hermanos, fíjense, cuando uno agarra a un contratista aquí, hermanos, cuando hace a alguien, a veces sale, me acuerdo que me dice esto Juan mucho, dice, no, dice, hay gente que dice, hazme esto, y luego mientras lo están trabajando, de pronto que, ah, pues de una vez que estás haciendo, haz esto, y luego haz esto, ¿verdad? Y luego haz esto, no, entonces, dice él, se frustra uno porque les da un precio y quiere que se lo dé por el precio que, no, entonces, uno como, cuando uno contrata, hermanos, si hace un poquito más, bueno, ¿cuánto más? Porque no necesitamos ser supervisores a veces cuando uno emplea a alguien. Hay que ser justos, hermanos. No hay que aprovecharnos de qué. De la gente. Es algo que es aplicable realmente qué. Realmente a todos. Pero mira, ¿cómo dice la primera carta de Pedro 2:18? Levante la mano. ¿Quién siente alguna vez en su vida fueron injustos y no les dieron lo que merecían en sus trabajos? Levante la mano, hermanos. ¿Quién piensa que sus... Ahí están. Injusto, ¿verdad? Por eso... Las demandas están al pie de la puerta, ¿verdad? Cualquier cosa, pum, demanda. Cualquier cosa, pum, demanda. Cualquier cosa, ¿qué? Demanda. Es increíble lo que pasa. Primera de Pedro, capítulo 2, ¿verdad? Perdón, ahí dice, Primera de Pedro 2, 18, dice ahí. Primera de Pedro 2, 18, dice así, fíjate. Criados, estás sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los, ¿qué? Difíciles, ¿de qué, manos? De soportar. ¿Se acuerdan lo que vimos en la última lección? ¿Qué dice? Como criados, como siervos, tenemos que sujetarnos. Pero como amos, tenemos que hacer lo que es justo para ellos. Tenemos que hacer lo que es correcto para ellos. Ahí también en Tito, en el capítulo 2, en el versículo 9, habla acerca de los amos. Tito capítulo 2, versículo 9, y dice así la palabra de Dios en cuanto a esto. Tito 2, verso 9. Dice así, Tito 2, verso 9, dice así. Dice, exhortad a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean, ¿qué? Respondones. Esto es, todos tenemos que sujetarnos a los amos. Eso implica que los amos no van a hacer lo que es correcto, ¿no? No. uno, si llega a ser amo, tiene que ser justo con los empleados. Fíjate, si tú vas a empezar una compañía, tienes que ser justo ¿con qué? Con los empleados. Es parte de ello, hermanos. ¿Por qué? Dios no te va a bendecir si no estás practicando justicia. Es un término que se le dio al pueblo de Israel en la ley de Moisés. Medidas justas, balanzas justas, ¿yo qué? Jehová, ¿quieres ser próspero en tus negocios? Sé justo. Sé justo. ¿Quieres tener una buena empresa? Sé justo. Sé justo. Por eso la mayoría de los judíos son riquísimos, porque aplican la ley de Moisés. Y dicen, ¿sabes qué? Voy a ser justo. Voy a hacer esto. Si me pide este gobierno que pague esto, voy a pagar esto. Y esto que haga esto, voy a pagar esto. Y esto voy a pagar esto. ¿Por qué? Porque eso es lo que es, ¿qué? Justo. A veces es fácil juzgar desde afuera, pero ¿qué cuando se tiene la empresa? ¿Verdad? Por ejemplo, el día de hoy podemos ver, le decía, la nueva modalidad es, haya muchas agencias de trabajo. Es más, ya cualquiera puede abrir su agencia de trabajo. ¿Y qué sucede? Con su agencia de trabajo, las compañías le mandan pedir a los empleados, necesito dos, tres o cuatro el día. La compañía se ahorra los beneficios, ¿me están siguiendo todos? Y la agencia hace un dineral. ¿Por qué? Porque no le paga lo que es justo a veces. Bajo la ley sí, pero dice, yo te contrato por tanto. Te contrato por, ¿cuánto está el mínimo ahorita? ¿15 semanas? Ayúdenme. A ver quién está aquí que de recursos humanos, Osvaldo. Ah, no, él está en liability, sí. Short term disability. ¿Cuándo está el mínimo en Illinois? Qué bueno, aquí nadie gana el mínimo, eso es bueno. A 15 dice Nico, fíjate. Ellos dicen, te contrato a 15 y le cobra a la compañía 20. ¿Y qué hizo? Le dijo a él y lo mandó para allá. Y hace el payroll y todo más, lo que es la nómina y todo lo más. Pero eso es lo que sucede, hermanos. Los amos tenemos que aprender a hacer ¿qué? A ser justos, hermanos. En Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 9, también se da este consejo para los amos. Efesios 6, versículo 9. ¿Quién le gustaría tener su propia empresa o compañía, hermanos? Levanten la mano, no les dé pena, ahí está. Entonces, el consejo de parte de Dios es, sean justos, sean justos. Si empiezas con un empleado, sé justo. Si le dices que le vas a pagar tanto, págale tanto. Si le dices que le vas a dar tanto, dáselas tanto. O sea, porque si no lo haces, no te puede bendecir Dios. Dios te va a bendecir si eres justo. Efesios 6, versículo 9. No solamente ello. Sé justo porque a veces agarramos al familiar de empleado. Nos lo llevamos de chalán al familiar. Y a veces no le damos nada. Imagínate tú que diga a Tony, por ejemplo, a ver, Jonathan, venme a ayudar. No, pues a su hijo le tiene que obedecer, ¿a poco no? Pero ya que la ayuda sea semanal, 15, 20 horas. No, pues es justo, ¿verdad? Porque es su hijo, puede hacer lo que él quiera con él. Pero ciertamente la justicia sería, ¿sabes qué? ¿Le voy a pagar qué? Le voy a dar algo a mi hijo. Por eso muchos hijos no duran mucho con sus papás, trabajando. Porque no les pagan bien, dicen, no, pues aquí me quedo, no me va a ir bien. Pero si usted es justo, él puede tomar el tráiler, el camión. Pero no, yo sé que Jonathan no quiere, eso es un ejemplo solamente, pero si Tony tuviera una empresa de landscaping o de otra cosa, si es justo con el empleado, va a decir, ¿sabes qué? Mi papá, esto es... Ahora, si el papá los... Porque hay papás que son bien faraones, ¿o no? A ver, creo que toqué un nervio ahí. Levanten la mano, ¿quién conoce papás faraones? ¿No? Mamá, ¿quién conoce? A ver. Sí, no sabía de leyes, jefecita, pero... Ya se acabó el tiempo de las demandas. Nah, estoy... Pero, ¿qué pasa? Uno a veces pone a trabajar demasiado. Entonces, fíjate cómo dice aquí la palabra de Dios en 6:9 de Efesios. Dice, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dice, dejando las amenazas. Sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de qué? De personas. Porque así hay jefes. Te voy a correr, andan amenazando. Hay gente que, si la persona es indocumentada, le voy a hablar a la migra, ¿eh? Le voy a hablar a la migra. Y hay gente, hermanos, yo he escuchado historias, especialmente en el área de California, que los patrones, cuando los empleados se ponían al tú por tú, le hablaban a la migra. Y órale, van de regreso. O sea, se aprovechaban de ellos, los exprimían y después ya no los querían. Pero en el caso de los cristianos, estoy seguro que ninguno de nosotros va a hacer eso. Vamos a ser gente honesta, gente justa y, como dice aquí la palabra de Dios, gente que va a hacer lo recto delante también de los empleados. Todos nosotros trabajamos para cierta compañía porque pensamos que eso es lo que es correcto y que lo que es qué, recto delante de Dios. Así que los consejos para el nuevo hombre es, imagínate cómo sería para un dueño que se bautizara un amo y que fuera bien injusto. ¿Podrías ver el gran cambio que hizo, el testimonio que daría a sus empleados, sus siervos, y cómo esto ayudaría a la expresión del Evangelio? Porque imagínate, cuando uno viene al Señor, todo debe de cambiar. Aún la forma en que supervisamos a la gente, la forma en que manejamos a la gente y la forma en que corremos nuestras empresas. Porque si no estamos siendo justos, entonces, ¿qué? Tenemos que ser justos. Porque si no viene, ¿qué? Nos cae el IRS, el impuestos, Hacienda en México, ¿y qué? Y esos no andan con que no. Te cobran y te cobran. Yo lo compartí con ustedes una vez, que me llegó la carta del IRS, dije, ¿estos qué quieren? No, que te vamos a hacer una auditoría. Ya, mira. Pues órale, y va 3 años, hermanos. Cheque por cheque, mes por mes, pero pues ahí está, ahí estaba. O sea, cuando uno tiene todo en regla, hermanos, pues ¿cuál es el problema? Porque a veces uno puede llegar, hermanos, a hacer que fraude con sus negocios. Dice, no voy a pagar impuestos, ¿para qué? Para aquí. No, hermanos, porque cuando llega la auditoría, hermanos, el gobierno es gobierno y sabe todo. Bueno, hay unas cosas que no saben, ¿verdad? Pero la mayoría. Y cuando te agarramos, te agarran. Entonces, como amos, tenemos que ser responsables. Y es lo que está diciendo aquí. No amenazando a los empleados. No, te voy a correr. No. Si haces esto, te voy a dar un write-up o un no. O sea, es lo que es justo. Si usted llegó tarde, va. Y no haciendo acepción de personas, porque a veces agarramos nuestros preferidos. A mí me pasó, ahorita ya gracias que no supe, pero agarran los preferidos y a veces uno hace excepción de personas. No, que a este le pago más porque se ríe mejor que el otro. Que a este le pago más porque me hace más. Porque así es la gente, hermanos. Y cuando uno no es justo, hermanos, se enteran. Yo me acuerdo una vez que llegó un empleado de la cocina. Oiga, ¿qué por qué? Porque la ley es, nadie debe saber cuánto ganas en la compañía. Llegaba el otro, que le pagan tanto a él, ya me di cuenta, me enseñó su cheque. Diga, ay Dios mío. Se mete uno en qué. En problemas. Pero si uno es justo, no va a tener problemas con nada. Ok, entonces ese es el consejo que nos da acerca de aquellos que están encargados de personal. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Hermano Juan.
¿Has hablado de los hermanos que tienen su negocio o que son mayordomos o están encargados en algo? Pero quiere aquel hermano que vaya pidiendo trabajo. Y que a veces son mañosos para trabajar o trabajan nada más un rato y luego vas a ver al hermano que les hizo el favor, lo vas a ver más.
Sí, es lo mismo. Por eso veíamos la clase anterior, siervos, obedeced. Ahora, el mañoso va a ser mañoso en todos lados, hermanos. ¿Ok? Y eso también uno dejaría de dejar cuando uno viene a Cristo. Porque a veces una persona, hermanos, les decía yo la vez pasada, te pago y no te pago. Como que trabajo y como... ¿Se acuerdan ustedes, hermanos? Como que trabajo y como que no trabajo. Es que la realidad, hermanos, es que hay gente que simplemente no trabaja. Pero, te voy a decir algo, hermanos. El hermano o hermana... Que es responsable, que tiene todas esas cualidades que hablamos la semana pasada, ¿recuerdan ustedes, hermanos? Es una persona, hermanos, que va a tener mucho tiempo en un empleo y que la van a pagar bien. O sea, no estoy diciendo con esto que hay muchos que no salen para buscar un mejor empleo, no está mal. Pero el empleado, hermanos, que es dedicado, que le echa ganas, por ejemplo, yo estoy seguro que, no voy a decir quién para que no le manden pedir dinero, pero es el hermano que tiene empleados. Si él le paga bien a alguien, hermanos, y el otro trabaja bien, hermanos, al rato le va a decir, ¿sabes qué? Como me decía mi mamá, pero total que estoy pensando porque ya hace un poquito más ya, pero me decía, mira, mijo, voy a hacer 300 bolsas. Tú haz las 300, 10 son para ti. Y decía, wow, es mucho dinero. Y ahorita que estoy pensando, voy a hacer 30, jefecita, 30, pero ya es otra cosa. Entonces el hermano, si va prosperando y el no es mañoso, el muchacho trabaja, corta los árboles y ya, o hace todo lo que tiene que hacer, ¿qué es eso, hermanos? El hermano no tiene por qué hacer, y ese le va a ir subiendo, lo va a poner como supervisor y le va a dar más, porque si es justo en lo poco, le va a dar, ¿qué? Mucho más. Pero pues si también, hay veces por eso aquí lo dice, miren, leamos aquí en Efesios 6, versículo 6, 6, 5 al 9, fíjate, porque aplicable a lo que pregunta el hermano, dice 6, 5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Él, sirviendo de buena voluntad, como al Señor, no a los hombres, sabiendo que el bien en cada uno hiciere, este recibirá del Señor, sea siervo, o sea que libre. ¿Qué indica esto, hermanos? Que es claro, si alguien no trabaja bien, como veíamos la lección pasada, se le va a dar injusticia, porque a veces puede uno robar tiempo, puede uno robar no haciendo nada, pero la persona que es trabajador, hermanos, le va a meter en lo que sea y le va a ir bien. Por lo tanto, las leyes son para el empleado y para los jefes, para el siervo y para qué, y para los amos, para los amos. A veces podría llegar a ser triste, porque fíjense ustedes, hermanos, qué triste sería que uno tuviera una empresa y la empresa tuviera 10 empleados, 5 son creyentes y 5 no lo son. Y sería triste que los no creyentes sean más trabajadores que los que son creyentes. Porque a veces sí pasa, dice el creyente, no, pues es que mi patrón es creyente. Llegué tarde, hermano, 70 veces 7. Podría ser. O cualquier cosa, no, es que así no es Cristo. No, tampoco, una vez más, hermanos. Lo ideal es que, por eso dice la Escritura, si es tu amo y es creyente, servirle más, sujétate más. Pero si también el amo, no hay asociación de personas, sea creyente o no sea qué, creyente. Por eso muchas compañías en sus políticas tienen que el supervisor principal no puede ser un familiar por ese conflicto de intereses que puede haber. Hay compañías que dicen no, o que si te casas con alguien, que los tienen que separar para que no haya un conflicto de intereses. Eso es lo que quieren. Muchas compañías tienen esas políticas para mejorar ello. Pero muy bien. Gracias, hermano. Preguntas, hermanos. Preguntas acerca de los esclavos. Preguntas de los amos y los esclavos, que ya no hay, pero de los supervisores y trabajadores. Preguntas. Sí, Rodolfo.
Es una pregunta que siempre me he hecho.
Ajá. Sí, a ver, mi comprensión de la Biblia es que Dios ha permitido la esclavitud para el desarrollo de las naciones, ¿ok? Mi comprensión de la Biblia es que la esclavitud no está mal si fuese justa. ¿Entonces me entienden lo que acabo de decir, hermanos? Pero mi comprensión de la Biblia es que a causa del abuso de los dueños, de los amos, de los reyes, de los gobiernos, en cuanto a la esclavitud, es por ello que se erradicó la esclavitud en papel, pero todavía continúa habiendo en otras formas. Porque cuando hablamos de un esclavo y de un siervo, un esclavo y un dueño, veámoslo de esta manera. El esclavo es aquel que hace todo lo que el dueño le dice. ¿Todos me entienden? Entonces, ahorita ya no hay esclavitud en Estados Unidos, en el aspecto legal, por los derechos civiles. Pero el banco es tu dueño y tú eres esclavo del banco. Es otro tipo de esclavitud. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Es otro tipo de esclavitud. Los conceptos que tú tienes a veces son tu amo y tú eres el esclavo. Es otro tipo de esclavitud. Entonces, en muchos lugares donde las leyes no se aplican muy bien, la gente sigue teniendo sus esclavos, sus jornaleros, sus trabajadores, y no guarda las leyes. Que es, Dios la permitió, creo yo, que por ese sentido, para el desarrollo de las naciones. Por ejemplo, ¿por qué Dios permitió que los israelitas fuesen esclavos por 400 años? Por la rebeldía de ellos. O sea, la permite por un bienestar para ellos. Entonces, porque lo ideal sería, no, pues no van a ser nunca esclavos. Si nunca hubieran sido esclavos, ¿cómo iban a conocer al verdadero Dios? Entonces todo tiene que ver con qué sucede después. Pero a causa de la forma en que se han aprovechado de la esclavitud de la gente, por eso pasa ello. Porque reiteramos, ¿cuánto va a ser suficiente? ¿Cuánto va a ser suficiente para una persona? Y para mucha gente nada es suficiente. Aunque lo tengan todo, no es suficiente. Entonces, uno tiene que medir. Y por ese tipo de engreísmo, por ese tipo de soberbia, por ese tipo de ambición, vemos la esclavitud como algo que ha dañado realmente. Porque ciertamente Abraham fue dueño. ¿Y tenía qué, hermanos? Esclavos. Filemón era dueño y tenía qué. Esclavos, solamente que podríamos decir que eran buenos amos, porque el buen amo también proveía para qué, para sus esclavos. Y yo conozco gente que tiene gente que trabaja para ellos como gente del hogar de servicio, y está bien contenta la gente de servicio. Es más, hasta aman a los amos como si fueran sus. Y es más, cuando se muere, hasta les deja, ¿sabes qué? Le voy a dejar esto, le voy a dejar esta tierra. ¿Por qué? Porque son gente que no ven a sus esclavos como esclavos, a sus siervos como siervos. Los ven como que, como coiguales, como gente que les ayudan a ellos. Y es lo que Dios quiere, que veamos a la gente como nosotros. Y que los tratemos como a nosotros mismos. Que si yo estuviera en esa posición de empleado, ¿cómo me gustaría que me trataran? Pues dice, lo justo y recto delante de ellos. ¿Qué es lo justo de ellos? Para ellos, lo justo para un empleado es que le paguen bien, que le den sus derechos. Es lo justo, hermanos. Sea esclavo o no. Por eso vemos a Abraham y otras partes de la Biblia que la esclavitud pues no estaba tan mal. Pero veíamos al faraón, le dijo, fíjense el orgullo del faraón, le dice Moisés, déjanos ir a festejarle fiesta a Jehová. Fíjate que no están diciendo que se van a ir para siempre. No. Oye, pues ¿cuántas pirámides necesitas? Si las pirámides son una tumba, ya tienes un montón, ¿qué tanto necesitas? Pero este qué, agarró y se afianzó y pum, y maltrató a ellos. Vino un faraón que no conocía a Dios, que no conocía a José, y deshizo con ellos. Entonces, en eso tenemos que considerarlo también. Muy bien, gracias. Preguntas, hermanos. Preguntas. Parece como una clase de recursos humanos, ¿verdad? Pero es que Dios interfiere en todas las ramas de la vida del ser humano. Preguntas, hermanos. Una vez le dice, se iban a separar, ¿no? Un matrimonio, ¿verdad? Y pues tenían mucho dinero, ¿no? Se casaron por bienes mancomunados, ¿y qué pasa? Y él se quería quedar con todo, ¿no? Y llegó al abogado y le dijo, bueno, ¿sabes qué? Tanto es lo que demanda tu esposa. Dice, ¿pero por qué? Si yo era el que trabajaba, yo era el que hizo todo. Y que le saca la lista, manos. Ponme atención, Yari, ponme atención. Betty, Noelia. ¿Y qué saca la lista? Dice, mira, si tú llevaras la ropa a lavar, ¿cuánto cuesta? Si tú fueras a comer todos los días, ¿cuánto te sale? Ponte atención, baby. Si tú haces esto y esto y esto, y le sacó la lista, ¿y qué dice? Que la riqueza que había hecho él, realmente también la había hecho, ¿qué, manos? Ella, aunque no había trabajado allá. Este concepto tiene que ver también en el matrimonio, porque como dice, vosotras sois hijas de Sara, y llamaba Sara a Abraham mi señor, pues uno también tiene que ser justo con qué, manos, con la mujer. Especialmente si van a salir de viaje, oye, ¿sabes qué? Ahí está, ¿amén? Ay, sí, amén, pero pero también por el otro lado, cuando les digan que hagan algo, pues no anden quejándose. No, que a través, no, pues con alegría, sirviendo al Señor. Muy bien, preguntas, hermanos.
Jesús, la sangre de Jesús y un